Y hoy quisiera retomar un poco esa imagen de María Madre. Ese es el motivo por el cual María recibió tanto. María estuvo muy dotada, Dios la dotó mucho, le dio muchas gracias para que pudiese cumplir una misión extraordinaria, la de ser madre de Dios. Y todo lo que ella es se debe a eso, se debe a su misión de la maternidad divina, ¿sí? El hecho de que haya sido inmaculada. Quizás a lo largo de estos martes podamos desarrollar un poco esos dogmas con toda la riqueza, los dogmas marianos, toda la riqueza que nos regalan, pero el ser inmaculada es en vistas a esa maternidad, es en vistas a Cristo, ¿no? La virginidad se explica también en función de la maternidad divina. Cristo es hijo de Dios, ¿no? Y va a tomar carne, vamos a decir, de María, y por eso María le pertenece toda a Dios, porque el Padre de Cristo es Dios, ¿no? Y así todo lo que ella es, se entiende desde Cristo. O sea, nunca podemos entender el misterio de María separado del misterio de Cristo. Hablábamos la vez pasada, ellos conforman una biunidad, ¿sí? Así está en el plan de Dios. Y también pensamos, ella es medianera de las gracias y porque está mediando las gracias de Cristo. La gracia que ella tiene la recibe de Él. O sea, Él es la fuente de su fuerza, la fuente de su amor, la fuente de su luz. Ella lo refleja a Cristo. Ella, no sé si con ustedes lo reflexionamos o fue con algún otro grupo que hablábamos. Ella es como la luna. La luna refleja la luz del sol, que es Cristo. Toda la belleza de la luna se ve por el sol. Sin el sol no podríamos verlo, ¿no? Y ahí está, en esa imagen está graficado, expresado lo que se da entre Cristo y María, ¿sí? Bueno, veíamos también el martes pasado que ella fue la madre del cuerpo de Cristo, el Cristo histórico, el que estuvo en esta tierra, el que nos acompaña desde el cielo hoy, pero también fue madre y es madre del cuerpo místico, o sea, todos nosotros conformamos la iglesia. Madre da a luz a un hijo, a ella se llama la Teotocos, la que dio a luz a Dios, ¿no? Y eso no lo hizo solo en esa Navidad histórica del año cero, sino que ella lo hace cada vez en cada alma que se abre a la gracia de Dios. Ella da a luz a Cristo en el alma de sus hijos, ¿sí? Ella lo hace nacer a Cristo en nuestras almas. Esa es una imagen que puede sonar metafórica, pero es real. María hace que Cristo nazca en mi alma, en mi corazón, cuando voy aprendiendo a conocerlo, a Cristo, cuando conozco su mensaje, cuando empiezo a entender su mensaje, y no solo lo empiezo a entender, sino que lo empiezo a incorporar. En ese proceso, María está velando para que entendamos la totalidad de la imagen de Cristo y del mensaje de Cristo. Hay una imagen bíblica que siempre me llama la atención, muchas me llaman la atención, pero sobre todo la imagen de María en las bodas de Caná. Esto es algo que es como siempre recurrente. ¿Qué hace María? María llama la atención sobre Cristo. Cuando uno se vincula, cuando uno se vincula a María, María nos dice, hagan lo que Él les diga. Nos hace descubrir en medio de la multitud a la persona de Cristo, ¿no? Nos hace descubrir el mensaje de Cristo y lo empezamos a escuchar a Él. Lo empezamos a escuchar y lo empezamos a incorporar y lo empezamos a apropiar. Y entonces el vaso de nuestra alma se empieza a llenar del mensaje de Cristo, no tanto de otros mensajes que pueden ser inertes, ¿no? Que no nos traen ninguna ni ventaja ni desventaja, a veces pueden ser más desventajas que ventajas, ¿no? Pero que no hacen nada en nuestra alma. El mensaje de Cristo cala, cala profundo, ¿no? Y María se preocupa de que cale. En la Anunciación, por ejemplo, el ángel le trajo el mensaje de Dios a María. María estaba en silencio, ella supo escuchar, supo y pudo escuchar porque estaba en silencio. Hoy el silencio para nosotros se nos hace muy difícil, es como que siempre llenamos el silencio con algo, con la música, con algún ruido, porque el silencio molesta, es como que no queremos encontrarnos con nosotros mismos. Pero María nos ayuda a ir a ese encuentro profundo del alma. Eso fue lo que ella vivió, estaba en silencio y por eso estaba toda abierta para recibir el mensaje. Y el mensaje llegó y el mensaje caló profundo en ella. Y fue un mensaje silencioso, hubieron un intercambio de palabras, pero lo más rotundo de ese mensaje sucedió en el silencio. María finalmente dice sí. Hágase. Y ese sí, esa respuesta cala en lo profundo de su alma, ¿no? Cristo cala en lo profundo de su alma. Y no hubieron testigos de ese diálogo porque solo fue el ángel y María, y encima el ángel después se alejó, o sea, se fue, quedó ella sola, y ese mensaje, sin embargo, no se perdió, no se esfumó. Quedó en ella, caló profundo, Cristo caló profundo, tan profundo que hoy día estamos marcados por ese sí de María en nuestro calendario. Siempre decimos que estamos en el 2021 después de que Cristo nació, llegó a esta tierra. Y va a llegar en ese preciso momento de la Anunciación. Se encarna en María, en el silencio se encarnó. Cristo se encarnó en ella, y Cristo empieza a tomar forma y figura en ella. Y eso en el silencio de los silencios, en la incomprensión de las incomprensiones, y sin embargo, cuando algo es profundo y fuerte, tarde o temprano plasma la historia, marca la historia. En este caso, marcó la historia de la humanidad. Y en nuestro caso, vamos a ir viendo que en la medida que nosotros llevemos profundo ese mensaje de Cristo, va a empezar a cambiar la historia de nuestras vidas. Nuestra vida no es lo mismo con Cristo o sin Cristo. Y eso los cristianos lo podemos testificar de mil maneras. No es lo mismo, ¿no? Y no es lo mismo porque Cristo nos trae un mensaje de plenitud, un mensaje de esperanza, un mensaje de felicidad, aún en medio del dolor y de las dificultades. Cristo cala. Cristo profundiza en nuestra alma, Cristo empieza a tomar forma también. Eso es un mensaje o un misterio que es bueno que lo meditemos una y otra vez, ¿no? Y que pensemos, ¿no? ¿Cuándo experimenté que María dio a luz en mí a Jesús? ¿No? ¿Cuándo experimenté que ese mensaje de Jesús empezó a tomar forma en mí, ¿no? Empezó a cambiar mis actitudes de vida, empezó a cambiar mi forma de ver las cosas, ¿no? Empezó a cambiar hasta mi forma de pensar, no por algo que se pueda llegar a interpretar como lavado de cabeza, nada de eso, al contrario, en la medida que yo incorporé a Cristo, empiezo a aprender a vivir más plenamente humana. ¿Por qué? Porque Cristo se hizo hombre. Él nos enseñó a vivir en el momento en que asumió nuestra naturaleza humana. Dios que nos creó, nos dejó, vamos a decir, el mejor manual de instrucciones. Suena raro decirlo así, pero para tratar de graficarlo. Cuando vemos la vida de Cristo y vemos su mensaje, entendemos cómo tenemos que vivir nosotros. Y cuando ya no sabemos qué hacer y cómo hacer, porque hay que decir, Cristo tiene esa naturaleza divina, pero también esa naturaleza humana, y nosotros no tenemos la naturaleza divina, entonces podemos decir, bueno, él porque tenía esa naturaleza divina. pero en el caso de María fue plenamente humana y se dejó, como decíamos la otra vez, cristificar, se dejó moldear totalmente por él. Entonces, cuando nos vemos en alguna situación que decimos, uy, yo acá no sé cómo hacer, no sé cómo llevar mi naturaleza humana y cómo iluminarla con el mensaje de Cristo, ahí la podemos ver a María. Que María entiende todo lo que nos pasa, ¿no? Y está mucho más cercana a nuestra realidad, ¿no? Por esto, porque tiene la misma, vamos a decir, la misma condición en ese aspecto. Ella fue solo plenamente humana, no tenía esa naturaleza divina. Y sin embargo, supo dejar que ese mensaje plenificara su naturaleza. Ese es el momento cuando María da a luz a Jesús en nuestras almas, ¿no? Y bueno, y ahí es donde tenemos que, podemos hacernos esa pregunta. ¿Cuándo experimenté que María me acercó a Jesús? ¿Cuándo experimenté que por el vínculo a ella pude llegar al vínculo con Jesús? ¿Cuándo sentí, ¿no?, que su cercanía me ayudó a descubrir el misterio de Jesús? Esa es una pregunta que nuestros oyentes se la pueden hacer y si se animan, nos la pueden compartir, ¿no? Compartir ese misterio. Eso es importante porque la forma como nos acercamos a Jesús o como aprendemos a plasmar a Jesús en nuestras vidas es un poco diferente hoy a la forma como vivieron los primeros cristianos o como vivieron generaciones anteriores a nosotros, porque vivieron en otras épocas, ¿no? Y cada época tuvo su desafío. Y los desafíos varían, ¿no? Según el tiempo. Pero el misterio sigue siendo el mismo. Cristo que se hace carne, ¿no? Cristo que se encarna, ¿no? Cristo que nos ayuda a vivir una espiritualidad encarnada, no desencarnada. Una espiritualidad desencarnada es cuando voy a misa, cumplo todos los preceptos, pero después en mi día a día miento, en mi día a día no soy solidario, no estoy pendiente de las necesidades de los que le faltan lo básico, o caigo en la corrupción. No sé, pienso en el estudio, si me copio, eso es una corrupción seria también, ¿no? Esa es una espiritualidad desencarnada, sí, cumplo todos los preceptos, pero no configuro todos los ámbitos de mi vida según el mensaje de Cristo. Y ahí tenemos una escuela donde empezamos a experimentar a María como la madre y como la educadora, ¿no? La que empieza a educarme, la que empieza a hacerme notar lo que la conciencia me dice. María moviliza las conciencias, decíamos la vez pasada, poníamos el ejemplo del Papa cuando confesaba en Luján, ¿no? María moviliza mi conciencia y me hace ver, bueno, este ámbito de tu vida, lo que haces cuando nadie te ve, eso que haces cuando nadie te ve. Lo podría ver María, lo podría ver Jesús, y estaría con conciencia tranquila o no. En esas cosas sencillas, ocultas, cotidianas, pero desafiantes, ahí es donde María nos ayuda a plasmar nuestra vida según el mensaje de Jesús, y eso es lo que nos permite, a la larga, ir dándole a la época que nos toca vivir un rostro cristiano, ¿no? Y en eso María nos quiere acompañar, ¿no? María quiere ayudarnos, ¿no?, a que cristifiquemos, ¿no?, el tiempo actual, ¿no?, esta época, ¿no?, una época que trae sus características muy particulares. Toda época tuvo características muy particulares, pero estamos evidentemente en un cambio de época, ¿no? Eso tiene mucho más que ver con un tiempo así cambiante como puede ser el otoño o la primavera. El tiempo está cambiante, está lluvioso, está inestable, pero después ya sabemos cómo sigue todo, ¿no? Vuelve, o ahora estamos transitando el invierno y el invierno ya tiene un clima más estable, o viene la primavera y después va a llegar el verano, un clima más estable. No estamos hablando de ese cambio así de tiempo, algo circunstancial, sino que estamos hablando, se está dando un cambio de época, algo profundo. Están haciendo un nuevo tipo de hombre, ¿no? Y para ese nuevo tipo de hombre es que tenemos que pedirle a María que haga nacer nuevamente a Cristo, en ese nuevo tipo de hombre que vamos a poder reflexionarlo, descubrirlo un poquito después de la pausa, ¿no? Que hagamos en este programa. Eso como anticipo de lo que viene. Pero ahora nos quedamos con esa pregunta. ¿Cuándo experimenté que María me acercó a Jesús? ¿O cuándo experimenté a María como la que dio a luz a Jesús en mi alma?
Qué linda pregunta para mirar hacia atrás, o a lo mejor actualmente está aconteciendo ese que María nos acerca a Jesús, da luz a Jesús en nosotros. Bueno, a medida que transcurra la música, lo vamos pensando y, como bien decías, hermana, compartiendo, acercando testimonios. Nuestro número de WhatsApp 3518-171-593.
Porque el mes mensaje de María. Nos llama la Eucaristía. Garganta que calla, ejemplo que grita, pues sigues allí junto a la cruz, madre mía. Tu vientre te corona, reina de la paz, y la historia se divide en tu cordón umbilical. Diste a luz eternidad.
Bueno, muy linda la pregunta que nos dejaba planteada la hermana María Sol para reflexionar cuando experimentamos a María como la que dio a luz a Jesús en cada uno de nosotros, cuando experimentamos que ella nos acercó a Jesús. Bueno, te cuento, hermana, que hay varios testimonios, hermanos que se van llegando. Por aquí Silvia quiere dejar muchas bendiciones para todos. También Regina de Quilmes, un abrazo enorme para vos, Regina, que deja saluditos. Bendecido día, dice María del Carmen de Parque Patricios. Hermosas palabras de la hermana María Sol. La Mater la acompañe en su caminar al cielo siempre, dice este mensaje. Buenas tardes, Radio María. Gracias, hermana, por lo que nos compartes y aprendemos de nuestra madre. Saludos a todos, Carolina desde San Juan. Tanto bien nos hace entender la actitud espiritual de la Madre de Dios, dice este mensaje, su silencio que dijo y dice tanto, si sabemos escuchar. Gracias, hermana, por sus palabras y enseñanzas. Desde Bahía Blanca, Miriam también se comunica. Dice, desde siempre soy fiel a María, pero desde hace 3 años conocí por el diario local la devoción a Nuestra Señora de Schoenstatt, y en ese momento ella me llevó a Jesús, a conocerlo más, a serle fiel. Junto a María me ayudaron a transitar una enfermedad y hoy soy testimonio de su bondad. Vero también se comunica con nosotros, dice, qué lindo y emocionante escuchar hablar de mi madre. Siento muy cercana a María en todo, en lo cotidiano sobre todo. Soy mamá de 2 nenes y pido su auxilio, su asistencia, y con prontitud viene. En cada misterio al contemplar, ella me lleva a su hijo. La primera vez que me sentí rescatada fue hace muchos años atrás. Andaba por caminos equivocados, con una mochila muy pesada, y sin planearlo pude llegar hasta su santuario de Luján. Y fue ella la que me llevó de la mano a Jesús. Dio a luz a Jesús en mí. Me pude dar cuenta con el tiempo. Siento que en mí va poco a poco madurando todo lo que ella me enseña desde esa primera vez. Nunca me sacio de las cosas de Dios. Bueno, dice Vero que nos remarca que está muy emocionada. Buenas tardes, dice, simplemente gracias por las reflexiones del ciclo de hoy sobre María, dice Silvio desde Bahía Blanca. Bueno, algunos de los muchos mensajes que van llegando, y vamos a tener oportunidad de seguir compartiendo en un ratito nada más, testimonios de vida, hermana María Sol.
Qué lindo, muchísimas gracias, muchísimas gracias por lo compartido. Qué lindo esto que nos graficó Vero, ¿no? Iba por camino cerrado, con una mochila muy pesada, hasta que me entré con María, ¿no? Y ella dio luz a Cristo en mí, da luz a Cristo en el momento en que me hace retomar el camino, ¿no? Dejar de transitar esos caminos cerrados y empezar a caminar el camino que Él nos marca. Ahí hay un ejemplo muy gráfico, ¿no?, de cómo María lo hizo nacer a Jesús en su corazón. Y pienso esto, pienso en todos los que estamos escuchando la radio y que seguimos Radio María, que nos regalan tantas lúminas, vamos a decir, tantas luces para iluminar nuestro día a día. Qué importante es que en nuestros hogares hagamos puentes para que pueda llegar ese mensaje de Cristo, que gestemos pequeñas costumbres o algo que haga remitir a ese mundo de valores de Cristo. El rezar en familia, qué importante que es, ¿no? El iniciar el día con la bendición, ¿no?, pidiendo la bendición de Jesús, pidiendo la bendición de María, ¿sí? El rezar el Ángelus, el rezar un Ave María, rezar cuando nos tomamos un colectivo, cuando vamos en auto, para que nos protejan en el camino, pedir la bendición a nuestros padres, que nos bendigan con la señal de la cruz en la frente. Esos pequeños gestos, esas pequeñas costumbres, hacen que nuestra vida se vaya impregnando del valor cristiano, ¿no?, y de los valores que Cristo nos vino a enseñar. Eso para el tiempo de hoy que vivimos es fundamental, es clave. Pienso, si no hacemos esos gestos, esos espacios lo llenan otras cosas, ¿no? Pienso yo, lo llenan los medios también, ¿no? Lo llenan. En los medios tenemos cosas buenas y tenemos cosas malas, ¿sí? Y si nosotros dejamos ese espacio libre, quizás otras cosas que no son tan buenas, ¿no?, que no provienen de Dios, empiezan a llenar ese espacio, ¿sí?, ese espacio de esas pequeñas costumbres que hacen que yo me inmunice ante todo lo que no es de Dios, para que me empiece a llenar de Dios. En este cambio de época que decíamos, es importante, esos detalles son importantes, ¿sí?, marcan un sello, ¿sí? Pero hablábamos de este cambio de época y hay que entenderlo un poquito. No nos estamos refiriendo a la época y a esto último que estamos viviendo como humanidad en relación a la pandemia que generó un cambio, sino que estamos yendo todavía más profundo. Si miramos la historia de la humanidad, los grandes cambios de la historia se fueron dando cada 500 años más o menos, ¿no?, que empieza en ese ciclo de cambio. En cada nuevo cambio empieza a surgir un nuevo tipo de hombre, ¿sí?, un nuevo tipo de hombre que percibe las cosas de otra forma, ¿sí?, que tiene una forma de pensar diferente, que tiene una forma de sentir diferente, que tiene una concepción de las cosas diferente. Esto lo notan mucho los abuelos en relación a sus nietos, ¿no?, por ejemplo, ¿sí? Perciben ya es otra generación totalmente diferente y a veces se ve como la impotencia de captar los códigos que tiene esa nueva generación, ¿no? Y entonces ahí se nota, hay un nuevo tipo de hombre que está surgiendo. Ya pensemos solo por el desarrollo de la técnica, eso también influye en la forma de pensar, de amar, de actuar de un hombre, ¿no? Y es así, es un hecho, está naciendo un nuevo tipo de hombre, diferente, distinto, ¿no? Es como que en el correr de la historia se dio un giro que no se va a volver hacia atrás, ¿no? La rueda de la historia ya no permite que se vuelva hacia atrás, por eso hablamos de ese cambio, ¿no?, cuando ha concluido una etapa histórica y comienza una nueva, ¿no?, a tal punto que la pastoral, la pedagogía, todo tiene que emprender necesariamente nuevos caminos. ¿Por qué? Porque la imagen del hombre está cambiando significativamente su rostro, a tal punto que ya no vuelve a ser como antes. Se producen cambios esenciales en la comunidad también. Antes en una comunidad se configuraban las cosas de una forma, ahora hay que pensar configurarlas de otra porque esas formas ya no están dando respuesta. Y ahí es donde entendemos que estamos viviendo tiempos de cambio, pero también entendemos que no es la primera vez que sucede. Lo dije recién, pensemos, de la Edad Media, ¿no? Pasamos a la transición del Renacimiento hasta llegar a la Edad Moderna, la Edad Contemporánea, con todos sus cambios sociales, tecnológicos, científicos, y así vamos avanzando, ¿no? Todos estos avances tienen una velocidad que es vertiginosa, no sé hasta dónde vamos a llegar o a dónde vamos a llegar, ¿no? Pero no nos tiene que gustar, porque tenemos que entender que estamos viviendo, podríamos decir, los dolores de parto de una nueva sociedad, ¿sí? Donde se está gestando ese tipo de hombre diferente a las épocas anteriores, ¿sí? Y de ahí entendemos el esfuerzo que estamos haciendo con Iglesia, ¿sí? Para poder captar y entender los nuevos cánones que tiene este hombre nuevo que está surgiendo, ¿sí? Y por eso es la urgencia de que Cristo vuelva a nacer en este tipo de hombre de la época de hoy, no de la época de antaño, ¿no? Es el hombre actual, el hombre moderno, ¿no? El hombre que hay que tomarlo y aceptarlo así como viene, así como está. La vida hay que tomarla así como está, ¿sí? Pienso la vida que llega a nuestras parroquias, a nuestros centros, hay que tomarla y aceptarla así como está. Pero eso no significa que la vamos a dejar así, porque ese nuevo tipo de hombre tiene que aprender también a vivir plenamente. ¿Y por qué decimos tiene que aprender a vivir plenamente? Porque la felicidad es un derecho que tiene cada hombre, ¿no? Y nosotros los cristianos estamos convencidos que el que mejor nos va a hacer entender, vivir, captar la felicidad es Cristo, ¿no? Que el cristianismo tiene la mejor opción de vida, ¿no? Porque nos hace más plenos, más felices. Y si hemos descubierto eso, es un pecado no transmitirlo, ¿no? Porque le estamos quitando la posibilidad a otro de que experimente esa felicidad, ¿no? Que experimente esa plenitud, ¿no? Y de ahí entonces la urgencia que tenemos, ¿no? De ese pedido constante a la Virgen, hace nacer nuevamente a Cristo para el hombre de hoy. El hombre de hoy, que la Iglesia también va mostrando testimonios, ¿no? De estos jóvenes que evangelizan por las redes, ¿no? Tenemos esta última canonización, ¿no? Que tuvimos de este joven de 16 años, Carlos, se me fue el apellido, pero me seguís, Adri, ¿a quién Carlo me estoy Acutis, refiriendo?
Carlo Acutis, el Beato Carlo Acutis.
Carlo Acutis. Y se me había ido el apellido. Él evangelizó, transmitió, ¿no? La Eucaristía por medio de las redes, por ejemplo, ¿no? Algo que si pensamos, no sé, los jesuitas cuando llegaron acá a nuestro continente no existía esa herramienta y sin embargo transmitieron a Cristo. Lo esencial es transmitir a Cristo. ¿Cómo lo vamos a hacer según los desafíos y las herramientas que la época actual nos regala y nos da? Y en ese sentido, María para la época actual es decisiva. María es decisiva porque ella es una mujer que está llena de Dios, ¿no? Porque lo hizo nacer a Dios, ¿no? Y en este tiempo que estamos viviendo, donde se juega tanto el bien y el mal, la lucha entre el bien y el mal, ¿no? Nosotros tenemos que saber dónde nos posicionamos, del lado del bien o del lado del mal, ¿no? Si nos vamos a posicionar del lado del bien, vamos a luchar como lo hizo María. María luchó en pos de instituir el reino de Cristo en esta tierra. Y el demonio quiso acecharla a María, ¿no? Y le mordió el tobillo, le mordió el talón, y ella le pisó la cabeza de la serpiente. Hubo un enfrentamiento, y sin embargo ella venció por estar llena de Cristo, ¿sí? Entonces, si nosotros le pedimos a ella que nos regale esa gracia de poder estar llenos de Cristo, nosotros también vamos a poder pisar la cabeza a la serpiente cuando se nos mete en nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestras cosas. ¿Cuándo se mete? Cuando empiezan a entrar esos disvalores o esos antivalores, ¿no? que nos alejan de ese mensaje de Cristo y que no nos permiten hacer que en el hombre actual, así como está, se empiece a dar ese cambio, así como nos contó Vero, ¿no? Un cambio, una conversión. Yo estaba viviendo de una forma que me apartaba de esa felicidad más plena. Lo encontré a Cristo, ¿no? María me llevó a ese encuentro con Él y empiezo entonces a acercarme a su mensaje, ¿no? Al mensaje que me hace bien, que me hace crecer. ¿sí? Entonces de ahí tenemos que entender el rol de María. Ella es la que va a preparar el camino para Cristo. Ella es la que va a preparar mi alma para que el mensaje de Cristo pueda llegar y calar, ¿sí? Calar fuerte. Piensen eso en el hombre actual. Una época, nuestra época actual no es una época que está girando en torno a Dios, ¿no? Es una época que está girando en torno a otro tipo de valores, y por eso es una época donde surge un hombre que es acristiano, un hombre que se aleja de esto, que no tiene tanta afinidad, antena para él, ¿no? Y por eso también es un hombre que es adivinizado, podríamos, no divinizado, más fácil, ¿no? Un hombre que como no escucha, no sabe, no se ha contado o no se le supo contar con la antena que él tiene, no se ha dejado divinizar. ¿A qué me refiero con esto de divinizar? No se ha dejado compenetrar por la gracia, ¿no? Por la gracia de Cristo. Y por eso es un hombre también que vive muchas veces sin moral. No tiene una pauta, una norma, ¿no?, que le ayude a poder vivir plenamente lo que se le fue regalado, ¿no? A veces por heridas, a veces por ignorancia, no sabe aprovechar, digamos, los dones que Dios nos dio, porque quizás se niega esos dones, ¿no? El don del cuerpo, ¿no? El don que el cuerpo me regala, que Dios me regaló por medio de él, que me permite expresar el alma. Y a veces son cosas que están dañadas y que se usan sin moral, ¿no? Y ese es el tipo de hombre que vemos que surge. Un hombre que también, por medio de la técnica, puede terminar siendo un hombre sin alma. Es un hombre que se está como tecnificando tanto, que empieza a pensar, a actuar como si fuese una máquina, y no como una persona, ¿no? Y entonces ahí el alma empieza como a adormecerse, y ahí se pueden llegar a ver muchas veces esas brutalidades a las que puede llegar el hombre porque se ha alejado de esa fuente que lo diviniza, de esa fuente que le enseña a vivir plenamente como ser humano. Entonces llega a verse un hombre despersonalizado, un hombre sin vínculos, ¿no? No sabe cómo vincularse, porque los vínculos le van todo por el celular, por la técnica, pero ese vínculo de persona a persona, ese vínculo estable, que pasa por todas las etapas, por las buenas, por las malas, por las románticas y por las, no sé cómo decir, agrias, ¿no? Y hay de todo en el desarrollo de un vínculo, ¿no? Nos pasa eso. Y entonces el hombre a veces no sabe cómo cultivar un vínculo que pueda superar todo ese tipo de cosas y que pueda terminar siendo un vínculo estable, ¿no? Y por eso llega a ser un hombre dividido, fraccionado. Dice una cosa y hace otra, ¿no? Levanta una bandera en el sentido de, sí, yo estoy a favor de esto y aquello, y por otro lado, actúa de una forma totalmente contraria. Está como interiormente dividido. En ese sentido, a ese hombre que llega así, porque la época le está gestando una atmósfera para que se le den todas esas cosas. No sé si el hombre es culpable, ¿no? Será culpable desde otros aspectos, pero la atmósfera está gestando esa modalidad, vamos a decir, o esa forma de vivir. A ese hombre que está así, en esa circunstancia, a ese hombre María se le acerca, y lo toma así como está, y poquito a poco lo va ayudando a integrarse interiormente. ¿Cómo? Con la luz de Cristo. Ella va poquito a poco con esa ternura propia de una madre, va iluminando, va poniendo orden, va despertando la conciencia por acá, va mostrando cómo hacer algo que no sé cómo salir o no sé cómo llevarlo, me va mostrando, mira, vamos por este camino y se puede, y poco a poco ella va apoyando ese proceso que se da en mi interior para dejar algo que no me hace bien y acercarme a algo que es bueno. Es propio de una madre cuando está esperando un niño. Pasan 9 meses donde, claro, si uno ve a la mamá embarazada, pero no sabe todo lo que le está pasando adentro, y la mamá percibe, ay, se está moviendo, ay, me está pateando, está escuchando el proceso del niño, ¿no? Y por eso es muy propio de una madre saber acompañar procesos. No quiere todo ya, porque sabe que las cosas no se dan ya, sino que lleva un tiempo asimilarlo, incorporarlo, hacerlo. Y en ese tiempo tenemos altibajos, y sin embargo, una madre nunca deja de confiar en lo bueno de su hijo. María nos toma así, como hijos, ¿no? Y ella sabe y confía siempre en lo bueno que hay en nosotros, por más que erramos, por más que nos equivocamos, por más que nos perdemos, está siempre confiando y nos está diciendo, dale, vos podés, ¿no? Mirá, te equivocaste, patinaste, resbalaste, te caíste, pero vamos de vuelta, ¿sí? Que la santidad no es no cometer faltas, sino saber levantarse, ¿sí? Saber levantarse una y otra vez, y yo estoy acá para darte la mano, ¿sí? Y a darte la mano para ayudarte a levantarte, ¿sí? Esa es María, la que prepara el camino para Cristo. Es importante en este sentido entender su rol, podríamos decir un rol que es muy central, porque es muy importante, es muy, muy esencial, pero no, es no porque ella sea el centro. María no es el centro, pero forma parte de ese centro. ¿Qué estoy queriendo decir con eso? María, el misterio de la Santísima Trinidad es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y ellos son el centro, pero María está rozando ese misterio, ¿no?, del centro, sin ser el centro. María roza ese misterio, ¿no?, y porque lo roza es porque nos puede acercar y conducir hacia el centro. Ella está en el centro, pero no en la misma posición que Cristo, porque Cristo la supera ampliamente, pero ella está dirigida hacia Cristo, ¿no? Entonces ella nos hace descubrirlo y dirigir también nuestra vida hacia Él, ¿no? En ese sentido es que ella está formando parte del centro, pero no lo es, ¿no? No es el centro, ¿no? Ella tiene una actividad que es una actividad colaboradora, ella colabora con Cristo, pero esa actividad no es de igual tipo que la de Cristo, ¿no? Tampoco de igual valor, pero como les decía recién, sí de igual orientación. Ella busca que nuestra vida la orientemos toda hacia Cristo, y por eso es que su actividad es preparatoria. Ella prepara, todo lo que hace es preparar nuestra alma y nuestro corazón para el encuentro con Cristo. Podemos decir que su forma de actuar es como si les dijese, ella redondea lo que va, la obra de Cristo, ¿no? La redondea, la embellece. ¿Vieron que a veces estamos en algún diálogo y vamos compartiendo opiniones y vamos llegando a algo, pero llega un punto donde uno dice, bueno, redondeemos. Está bien, ya todos pusimos nuestro aporte, ya dijimos todo, pero redondeemos. Bueno, a ver, anudemos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Bueno, María redondea esa obra de Cristo, la embellece, ¿sí? Por eso decimos que ella tiene una actividad que colabora con la de Cristo, ¿no?, y que embellece lo que Cristo hace en nosotros, redondea, ¿no?, pule todo lo que Cristo obró en nuestras vidas. De esa forma es como ella, decimos, ella está en el centro, pero no es el centro, ¿sí? El centro es Cristo. Y decíamos también, ella forma esa biunidad con Cristo, en el sentido de que lo único que va a querer, una biunidad es como que ella es el rostro femenino de Cristo, ella está totalmente configurada por Él, y eso es lo que va a buscar que suceda en esa alma que decíamos que está tan a veces dividida interiormente, tan desdivinizada, tan alejada de eso que nos hace bien, de lo bueno. Ella toma la vida así como está y va acompañando paso a paso ese proceso de cristificación, ¿sí? Predispone el alma para que lo descubramos a Cristo. Ese es su gran interés, ¿sí? María está educada por Él, ¿sí? Está totalmente configurada por Él. Y por eso va a luchar y va a trabajar permanentemente para que se dé lo mismo en nuestro corazón. Bueno, eso es lo que quería compartirles este martes, ¿no? No sé si tenemos algún otro comentario más que nos hayan hecho nuestros oyentes, sí, que podamos compartir.
Sí, sí, hermana, llegan muchos testimonios, bueno, muchos agradecimientos también por parte de los oyentes por lo que nos estás brindando, pero vamos a ir con ellos, con estos mensajes. Cecilia desde Berazategui, gracias Ceci por compartir, dice: hay muchos momentos de mi vida en los que María me llevó a Jesús. Uno de ellos fue en mi conversión, y esto ocurrió en el santuario de San Nicolás. Allí fue mi encuentro con Dios. Desde ese día no me volví a salir de los brazos del Padre, hace casi 30 años. Y otro momento, dice Cecilia, fue cuando, estando al pie de la cama de mi papá, agonizante, entendí que había momentos en los que lo único que podía hacer por mis seres amados era estar allí, como María, al pie de la cruz de Jesús. Solo cuando la miré a ella, pude entregar a mi papá, dice el hermoso testimonio de Cecilia. Y tenemos también algunos grabados. Adelante, Ramiro.
Sí. Hola, Radio María, ¿cómo están? Me llamo Laura. Quería contarles que yo siempre lo siento a Jesús muy cerca mío, muy presente en mi vida. Y el momento en que sentí que María había hecho nacer a Jesús en mí, más que nada fue un darme cuenta, un despertar, cuando leí la obra de San Luis María Griñón de Montfort, Los principios de consagración mariana, los principios montfortianos. Ellos, leyendo esa obra, me pude dar cuenta de lo que es María y me llegó muchísimo al corazón y comencé a amarla, a María, más que nunca en la vida, y la sigo amando y la sigo buscando porque me doy cuenta de lo inmensa que es.
Bueno, muchas gracias. Carlos también se comunica desde Puerto Deseado, dice, bueno, que experimentó esto cuando pudo pedir perdón a una persona que él consideraba que esta persona le tenía que pedir perdón a él. Bueno, experimentó a través de María este cambio en su corazón. Desde Benito Juárez, Carmen, misionera de Schoenstatt, te agradece, hermana, dice: muy enriquecedor escucharte. La Virgen me llevó a Jesús a partir de mi primera comunión, con un hermoso recuerdo. Desde ese día me guía, me sostiene, me busca, acompaña y lleva a Jesús en cada hermano. Más mensajitos, adelante.
Hola, Adri, hola a todo el equipo de Radio María, hermosa la música, hermoso el programa. Bueno, yo, hermana, hermoso lo que, cómo nos enseña, cómo nos ayuda, ¿no? Bueno, cómo nos ayuda Radio María, bendita radio. Soy Nancy Lucila de acá de Tucumán. Y bueno, mi madre, María siempre estuvo en muchas situaciones, en mi infancia, desde que tengo uso de razón y hasta el día de hoy. María siempre estuvo, y hoy por hoy, con todas estas situaciones que de esta pandemia y de todo lo que, bueno, en mi casa que venimos, que vengo viviendo, mi familia, mi mamita, bueno, todo, está María, María, María y María, siempre está María, es la que me lleva a Jesús y es la que pone calma en mi alma, en mi corazón. Es María. Muchas gracias, hermano.
Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Sabrina, desde Tierra del Fuego, se comunica. Dice: atentos a las bellas palabras de la hermana. María es nuestra gran educadora. Ramona Martínez dice: para mí siempre fue Jesús. Para mí. Pero en el 2001 tuve un problema de salud y en el hospital me dieron un librito de nuestra madre, de Rosa Mística. Lo leí, pero que quedó ahí. Y en el 2003 tuve un problema con mi hija y una persona me dijo, nos cuenta Ramona, que fuera a la Rosa Mística allí en Mendoza, donde ella vivía, y pienso que fue el mismo Jesús que me guió a su madre. Desde entonces son mi guía, Jesús y María. Y no puede elegir, dice, una sola. Las amo en todas sus advocaciones. Sí. María de Adrogué, de parte de las voluntarias, te agradece por todo. Mónica de Mar del Plata también dice que su madre biológica desde pequeña le educó en la fe y bueno, le regaló a María. Hoy mi madre biológica descansa en el cielo y mi madre María conmigo eternamente. Mónica también muy devota de María Rosa Mística, dice que bueno, tiene mucho para contar en cuanto al testimonio, pero bueno, tiene también muchos testimonios en cuanto a esta advocación de nuestra madre María. Dice bendiciones para vos y para todo tu equipo. Silvia agradece por el programa. Desde Gualeguaychú, Marta también, escuchando todos los días Radio María. Bueno, y así muchos agradecimientos de los hermanos que van llegando con sus testimonios. Hermana Sol, bueno, uno diferente al otro y la verdad todos con una gran riqueza.
Qué lindo. Gracias, gracias por todo lo que nos comparten. Se hace más tangible lo que vamos reflexionando con los testimonios de ustedes. Podemos verlo de forma muy concreta y muy palpable, ¿no? Rescato esto que nos contaba Ramona, que fue Jesús que la llevó a descubrir a María. Sí. Eso es lindísimo, ¿no? Ahí estamos viendo esa biunidad, Cristo y María. Podríamos decir casi como si les dijese dos caras de una misma moneda, ¿no? Uno conduce al otro, porque acuérdense, María es la que nos completa, redondea, embellece ese mensaje que Él nos quiere regalar. Por eso es que Dios la pensó en el plan de la redención, ¿no? Y la pensó como la permanente compañera y colaboradora de Cristo en la hora de la redención, ¿no? Si lo seguimos solo a Jesús, hay quienes lo hacen, ¿no? Sin querer vincularse a María o cerrándose un poco al mensaje de María, y se corre el riesgo de hacer de Cristo una idea y no una persona. Y nosotros los cristianos seguimos a una persona. Y somos cristianos y somos cristianos que seguimos con radicalidad el mensaje de Cristo cuando tenemos ese encuentro personal, íntimo, vamos a decir, con Jesús. Ese momento donde nos impactó su mensaje, ¿no? Donde nos transformó, donde recibimos una luz interior que nos hizo ver qué estaba haciendo yo antes, ¿no? ¿Qué estoy haciendo con esto? Esta luz es más plena. Una persona es quien me transforma la vida. Una idea no me es suficiente, ¿no? Y por eso María vela por el encuentro con esa persona. La persona, la sola idea nos puede llevar a fraccionar, a dividir, ¿no? Mi mente, mis ideas, mi pensamiento por un lado, mi caminar diario por el otro, ¿no? Intelectualmente todo claro, pero en lo cotidiano, en las pequeñas cosas, no se llega a una traducción, ¿no? Una traducción de esa idea al hecho, a la acción, ¿no? A la actitud. Cuando hay un encuentro, lo hablábamos la otra vez, ¿no? Cuando dos personas se enamoran, les cambia la vida, les cambia la actitud, ¿no? Porque estamos hechos para el amor, Dios es amor, ¿no? Y Dios quiere que aprendamos a amar y amar plenamente, y amar puramente, y amar de verdad. Cristo es la mejor forma para aprender esa forma de amar, ¿no? Y por eso es que ahí entonces cambió nuestra vida, ¿no? Los santos empiezan a ser santos en el momento en que se supieron amados por Dios. Eso tiene que pasar con nosotros. En esta época tan particular, como intentamos brevemente tratar de describirla, también tienen que surgir santos. Porque Dios mandó a su Hijo para todos los tiempos. No para uno, ¿no? No para un momento, ¿no? Sino para todos los tiempos, ¿no? Entonces María va a velar para que se gesten santos en esta época. ¿Y qué es lo más necesario para que se gesten santos en esta época? Que podamos experimentar el amor personal que Cristo tiene por mí. Él se entregó por mí, no así por la humanidad en general, por mí. Y ese es el ejercicio que hace María, ese es el trabajito que tiene ella, ¿no? De hacernos descubrir la plenitud del mensaje de Cristo, Cristo como persona, una persona que me sale al encuentro y una persona a la que yo quiero seguir.